ni sto cajo bate escutan ez daukazu beste guretzako berezia zara ez daukazu beste naufrago izateko gida liburon bat ederetan eder guretzako berezia zara guretzako berezia zara.
Llega la Oasis de Libertad, ya está aquí en el partidazo. Y hoy están todos los que son y son todos los que están. Tomás Guasola, Tomás.
El asesino del gol, lo recuerdo perfectamente.
¿Quién? El Pato Sosa.
Sí, es magnífico, el asesino del gol. Tiraba fuera todo lo que le daba.
Es verdad, ¿eh? Qué hombrecillos ha habido en nuestro fútbol, ¿eh?
Madre mía, los que vendrán.
Sí, 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 pero la presentación aquella a mí me traumatizó. Sí, sí, sí. A Morris le traumatizó la de este jugador.
Marco
del,
Pérez.
Marco Pérez,
este,
la de este jugador.
El asesino.
El asesino era este, no era el otro. El asesino del gol era este, el que marcó uno en 18.
Un delantero
maravilloso. Bueno, fue una cosa extraordinaria.
Joder, alguna vez hicimos... Recuerdo, hace un par de veranos, pedimos a los oyentes que nos contaran cuáles han sido para ellos los grandes pufos del fútbol. Y salió cada nombre, ojo, si se anima alguno que nos lo diga y los vamos recordando, claro. Tomás, en tu ausencia el pasado viernes tengo que decirte que esta gente que nos acompaña se comprometió a que en cuanto la situación se normalice,
sí.
Dentro de lo que cabe, el Oasis de Libertad viaje por ahí. Después, evidentemente, del oasis que hay que hacer en la rotonda de Valdebebas, que se va a ser el primero de todos.
Pero... Lo sé y ya os lo adelanto que yo viajaré el día antes para esperaros.
Muy bien. Y para preparar, ¿no? Para allanar el terreno.
Efectivamente.
Fenomenal. Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, buenas ¿usted? Noches.
Fernández.
Bien. Ya os adelanto que yo no voy a ningún lado, ¿eh?
¿Cómo?
Que yo no voy a ningún lado, que no me muevo.
¿Pero cómo no vas a ir a ningún lado? Si tú eres el ideólogo y el inductor de todo
no,
esto.
No, yo lo que voy a hacer, yo no soy absolutamente nada.
Oye, cuando tú
yo
dices
aquí
que...
tranquilamente, ¿me entiendes?
Pues no... perdona, ya puedes coger el baúl de la Piquer y los viernes decir en casa que no te esperan hasta el sábado.
Muy desagradable.
Tranquilo, Fernández.
Que absolutamente a ningún sitio.
Estamos hablando de 2040.
Sí, tenemos que esperar a recuperar la normalidad tal y como la conocíamos antes, pues sí.
Si hay que esperar a que arreglen esto, sí. Entonces me puedo quedar tranquilo,
sí. Efectivamente. Bueno, a la rotonda tienes que venir seguro.
Hombre, la rotonda sí, hombre, sí. Claro, hombre, la rotonda es espectacular, ¿no? Hombre, claro. Pues programa soñado, ¿no? Acudir allí a la rotonda a ver por qué Esmael Lama y las grandes estrellas de la televisión durante años nos han castigado con esa imagen de los jugadores del Real Madrid llegando a la ciudad deportiva, ¿no? Una cosa tremenda.
Sí, sí. Y tenemos,
es un misterio, ¿no?
Y tenemos la promesa del Camero, ¿eh? Ojo, que no se nos olvide.
El Camero... Sí, el Camero... Estoy enfadado con él porque...
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Porque el capitán del Real Madrid no puede ir con esas pintas.
¿Ya?
Que ya se lo he dicho, el capitán del Real Madrid tiene que ir afeitado y pelado, ¿no? Y va con unos pelos, unas diademas, unas cosas extrañas, unas barbas. Entonces espero que don Florentino, que es persona de orden y de misa de 12 de la mañana, pues lo coja y le diga, ya está bien la broma, ¿no?
Hombre, un poco, la barba un poco de náufrago sí que tiene.
Nah, ya está bien, hombre, ya está bien. Es que tiene cuatro niños, ¿eh? O sea, ya está bien.
Pero
el Real Madrid tiene que ir afeitado, además se tiene que afeitar dos horas antes, ¿eh? y bien pelado.
Melchor, ¿algo que decía al respecto?
Bueno, que esto antiguamente en las categorías inferiores de los grandes clubes se miraba muchísimo. O sea, ya no los pelos largos, las barbas, ya no te cuento de los tatuajes, pero incluso hasta el calzado que uno debía llevar antes de un partido y después de otro. Estas cosas se cuidaban mucho, pero hace tiempo, Víctor, que esto ya ha pasado a otra historia. Esto se ha pasado la
línea. Sí, pero Melchor, tú vas maqueadito, ¿eh? Tú vas con una barba tipo Pilsen, una barba
es la primera vez en mi vida que me he dejado
cortadita,
barba.
Exactamente. Tú no te dejas unos pelos ni unas melenas, ¿eh?
No, melenas no me puedo dejar. He rapado, de hecho, la cabeza.
De donde no hay no se puede sacar, ¿eh?
Eso, he rapado la cabeza.
La naturaleza y...
Me rapé la cabeza y me he dejado barbita.
Mira.
Déjalo que después me dicen, al parecer, yo no tengo tute, me dicen, no, el sevillanito, ¿no? Yo no soy gracioso de nada, simplemente le pido a Sergio Ramos que sea decente, ¿no? Públicamente, ¿no?
Vale. Germán Navarro, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Que además Sergio Ramos crea tendencia. Yo el otro día en el partido del Atlético de Bilbao.
Y vi a Isco con unos pelos
ya. Y viste Muniain. Muniain está mutando a pequeño Ramos. O sea, es igual. O sea, los tatuajes, la barbita, la coleta. O sea, es que crea tendencia. Por cierto, aquí fenomenal. Alerta naranja, pero todo bien. O sea,
que alerta naranja, es decir, que habrá unos vientos y unos aguaceros tremendos, ¿no?
¡Uf!
200 por hora, ¿no? ¿Tú?
Además,
130, ¿no?
100 y pico kilómetros hora. Y además de repente llueve lo que no está escrito y deja de llover hora y media. Y luego vuelve a llover una barbaridad. O sea, que es si no y es...
¿Y hasta cuándo dura esto?
Yo creo que un par de días.
Un par de días, o sea, el fin de semana, bien, pasadito
por agua. Sí, muy bien. Por cierto, Víctor, es el oasis itinerante, te guste o no te guste. O sea, está aprobado por... Si no es unanimidad, es mayoría absoluta.
No,
así que,
lado.
A volar.
Yo...
Que sí.
Es que tienes que ir, Víctor.
Hombre,
si no puedes faltar.
Eso... Si eres el padre de esto.
Claro. No, eres el director espiritual.
El director es Joseba, tú eres el padre.
Él es el director espiritual, que es más importante que el director como tal.
Pues fíjate.
Sin ti no hay oasis, Víctor.
Toma.
Que por cierto, estamos bendecidos porque el otro día me comentó el padre Marcelino.
¿Qué te dijo?
Que los canónigos de la catedral son grandes seguidores de Oasis de Libertad.
¿De la catedral de Sevilla?
Así. Los canónigos, sí.
Pero si teníamos también una invitación, ¿de dónde era? ¿De Canarias era?
No, eso era el...
Ese Lanzarote,
el,
¿no era?
Ese era el padre Santi, sí, de Gran Canaria, pero son los hermanos claretianos, que insisto, no es un bar de copa para gatos.
No, pero vamos igual, ¿eh?
Los claretianos es del padre Claret.
No es de tomar claretes, vamos.
Exactamente. Los canónicos, Tomás, los canónicos de la Catedral de Sevilla. Eso es ya prácticamente el último paso antes de llegar al cielo. O sea, que ya estamos
bendecidos. Eso es estar bendecido ya.
Caray.
Pero además, escúchame, don Fermín Delgado, que es el padre...
Hay que llamar al padre Marcelino un día.
No, escúchame, de la Merced de Barcelona, la patrona de mi ciudad magnífica, es un gran oyente nuestro y le mando a don Fermín un abrazo. Estamos bendecidos por todos lados. Un oasis al lado de la Basílica de la Merced también se podía hacer.
Ahora, estamos tocando aquí... el cielo con la yema de los dedos.
Cuidado que a partir de aquí llega la presentación de... Ahora llega la presentación de los que, no, como diría don Manuel, no tienen masa moral ni ética, ¿no?
¡Joder!
Adelante,
qué cariños. Pues nada. Por alusiones, Hugo Ballester, hola, Huguito.
Ahí está, primero.
¿Qué tal? Muy buenas.
Huguito.
Un saludo muy fuerte a toda la gente de Oh My Club. Ya queda menos.
Ahí estamos. Ya os acordaréis de Santa Bárbara cuando tuve.
Los hombres de la cachimba.
Ya.
Que no es incompatible con los claretianos.
Hace un frío aquí de carajo, ¿eh?
No sé. ¿Dónde? ¿En Valencia?
No te lo puedes ni imaginar.
¿Frío?
No, pero ha habido un cambio de temperatura de ayer a hoy, pero que lo de hoy es frío polar.
Eso ha sido Alex, la borrasca, dos días.
Alex o Alejandra, quien haya sido, pero vamos.
¿Pero hablas en serio?
Una cosa de locos. No, de verdad, estaremos a 10 grados. Máximo.
Pero bueno. Eri Frade, hola, Eriki.
¿Qué pasa, Joseba?
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, tú sí que eres itinerante ya. A ver, igual meto la pata otra vez, pero en la Vuelta a España se viaja.
Sí, claro.
Sí, todas las etapas.
Sí.
Vale.
Ahí estaremos.
¿Cómo debe ser?
Ya, pero es que como estamos en tiempos de pandemias
Hay restricciones, ¿eh? Hay restricciones, pues tenemos que ir con... Bueno, esto es normal, con un PCR de 3 días antes. Tenemos que estar en cabina como máximo 2 personas. Y somos 3, ¿cómo lo hacemos? Eso para empezar
uno
ya.
Fuera.
Claro. Sí, claro, uno tiene que estar fuera, pero estamos en el mes de noviembre y hay que intentar que ese compañero esté en las mejores,
al calorcito, ¿no?
Circunstancias posibles. Pero bueno, iremos remando porque es un año especial para todos, pero vamos, el plan es ir, sí.
Por cierto, Víctor, creo que con respecto a Eri estás confundido si hablamos de su integridad moral y ética.
Hombre.
Por favor. Que me ha presentado antes de Hugo y Gato, efectivamente.
Sí, aquí mucho hablar de la misa del domingo, pero el único que va soy yo.
No, yo también voy.
Y yo también, de toda la vida.
¿Pero cómo vas si no sales de casa?
A misa sí, claro.
Ah, a misa sí. Vale.
Como
vale.
Jesús Nava, por supuesto.
Como Jesucito.
Ah, bueno, os puedo contar una gran anécdota.
Espera que presente este, que este sí que es...
Cachimba.
Este es el pecado.
Sí. Mi hermano.
El pecado hecho persona, señor.
Hola, pero venía.
Hola, Juan Gato.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Mano derecha de Salvador Ballesta Salva.
Correcto.
Exacto.
O sea, te voy a decir una cosa, Víctor. Como tú no tengas los que hay que tener para venir a hacer un oasis de libertad a Algeciras con Salva Ballesta...
Hombre, con Salva sí. Ah, bueno. Una palabra suya va a estar.
Y al Oh My Club también.
También, también.
Os tengo que contar una magnífica anécdota.
A ver, cuenta.
De Sergio Ramos.
Bueno, cuenta.
De la catedral. Esta te va
a
gustar.
¿De la boda?
Más. De la boda, de la boda de Sergio Ramos.
Pues
es, que me acabo, es que me acabo de acordar
vale
cuando...
Pasta,
no...
Joder, ¿te ha costado acordarte de esta anécdota? Pasado ya
no,
ya.
Sí, además esta no la ha contado, esta es muy buena.
Venga, dale.
Catedral, misa por todo lo alto, era una misa extraordinaria, una misa tal y cual, y entonces allí había tatuajes, había unos maqueos tremendos, una cosa, pero de ir a misa estaba la cosa cortita, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, espérate que está muy buena. Y llega el padre y dice, oremos, la gente se miraba, ¿vale? Y mi querida Carmen, esposa de Manolito Aguilar, dice, Manolo, ¿qué hacemos? La respuesta de Manolito Aguilar fue la siguiente, dice, tú levántate cuando se levante Nava y Víctor.
Y cuando se arrodilla, no se arrodilla.
Cuando había que levantarse.
Claro.
Un tipo Manolito siempre fue listo, ¿eh? Manolito siempre fue listo.
Oye, copiar es un arte.
Hombre. Un saludo también para Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, que es gran oyente también, ¿eh?
También.
Oye, tenemos un equipo, tenemos
el clero
un
poco.
Escucha, si nos ponemos, mi padrino es sacerdote, don Luis Fole, que nos está escuchando también desde Vilalba.
Joder,
o sea,
qué magnífico,
lo
que
veis.
Bueno,
oye, yo
tenemos que estar.
No
escuchadme, realmente os extraña que nos escuche el clero.
En absoluto.
Lo que van a extrañar a nosotros particularmente, sí.
Sí, claro. Sí, claro, el programa no, pero nosotros sí. Exacto, exacto.
¿Cómo
exacto.
Se nota que no hemos firmado algunos, eh?
Sí, pero la cosa llegará, supongo.
Gato, tú no tienes ningún amigo que, claro, ¿sabes?
Sí, muchos.
Sí.
¿Quién? Pues mira, te voy a decir, el cura del colegio de mis hijas.
El gran rojiblanco. El cura del colegio
de mis hijas. Quiere decir el sacerdote, ¿no?
Oye, Hugo, no, se sabe el nombre.
No sabes ni el nombre.
Sí. No, ni de sus hijas.
Acabar, macho.
Pero vamos.
Ni de sus hijas.
Dejarle.
Soy
las niñas que años tienen.
¿Las hijas de quién? ¿Las mías?
Las tuyas.
¿Las hijas de quién?
¿Son del cura?
No sabe ni de quién habla.
18 y 15.
Ah, a ver, el cura de
Alejandro y Carlota.
Lo estamos estopeando todo.
Don Simón.
Y no tiene nada que ver con el vino, ni con el aquí el pájaro este que sale en el planeta Calleja haciendo lo que nos
llevaría. Oye, por favor.
A ver, aclara conceptos. ¿Qué pasa con Don Simón?
Es rojiblanco de pro, como de ser, y fiel oyente del Oasis de Libertad.
Como toda persona honesta.
Pero aparte te voy a decir una cosa. Yo no he tenido tiempo...
¿Te diriges a él con Don Simón?
¿Eh?
¿Te diriges a él como Don Simón?
Yo le digo, Juan García Carrillo. Yo tengo confianza y le digo, ¿qué pasa, padre? Le doy una palmadita a la espalda y ya tirar. Pero fíjate, Joseba, en dos días...
¿Y él qué te dice?
¿Eh?
¿Y él qué te dice a ti?
Pues, si supieras lo que...
¿Quién eres?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablas con un sacerdote con confianza,
sí,
al final te das
cuenta... Perdónalo, porque no sabe lo que hace, ¿no?
Oye,
perdónalo,
gato,
padre,
gato. Pero estás hablando de los sacerdotes como si fueran extraterrestres.
Sí, sí,
cuando
sí,
hablas con un sacerdote con confianza, que no relacionamos
este
con ellos.
Seguro.
No.
Por cierto, el padre Peño, Javier Peño, fue compañero mío de la Gaceta en Intereconomía, estuvo con nosotros en la redacción de deportes,
sí.
Y al año siguiente se metió a sacerdote y está ya dando misas en Mirasierra.
Y tú dijiste, yo me voy para el otro lado, ¿no?
Pues estuve con él el otro día, hablando con él.
Pensaba que iba a decir que estuviste a punto de seguir el mismo camino, no te pegaba.
Sí, tuve una revelación. A ver, lo que te iba a decir, he estado día y medio en Algeciras, que ya sé que estoy ahí, ¿vale?
Sí.
No he tenido tiempo de conocer al clero de Algeciras, pero no te puedes hacer una idea de la cantidad de feligreses que tiene el Oasis de Libertad.
Anda.
Pero hasta compañeros de mis diferentes emisoras allí en Algeciras.
Gente
todos
de
los viernes. No, todos los viernes.
Son muchos, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás? Escucha, ahí está Salva.
Yo he alucinado porque pensé que un club en segunda B no tenía tanta tirada y seguimiento a nivel de medio.
Sin faltar, ¿eh? No empecemos así ya, ¿eh?
Por cierto, la temporada en segunda B, ¿cuándo empieza?
El 18
de octubre. Vale.
Igual que la tercera.
Es cortita,
sí,
¿eh?
Pero los tienen...
26 partidos son.
Y son pocos equipos.
Me tienen a 102. Me tienen a mis sabas loco, con amistosos suspendidos, coronavirus, para arriba.
Claro.
Hoy me ha llamado y tenía los cables cruzados. Y bueno, tranquilo, nah. Claro.
Sabitas es un gran.
Bueno, yo solo digo una cosa, que el proyecto de la Algeciras no puede estar mejor bendecido. Lo ha bendecido Tomás Guas.
Es verdad.
Lo ha bendecido Víctor Fernández.
Anda, pues
y hoy mismo lo ha bendecido el alcalde de Madrid, que le ha mandado un mensaje a Salva Ballesta para darle ánimo. Sí.
Qué bueno.
¿Y qué tiene que ver el alcalde de Madrid con Algeciras?
Bueno, pues que...
pasó unas vacaciones allí, creo.
¿Será rojiblanco? ¿Es rojiblanco? Salva el dinero.
Por favor, se lo pedimos, Joseba.
¿El qué? Todos estos padrinos
el alcalde tiene que bendecir todo.
Ah, oye, Gato, mira, me escribe el maestro Araujo, que es lo más cercano a nosotros.
Saludo, maestro.
Espiritual.
Grande
me dice,
maestro.
Carlos Amigo Fray, Fray Francisco. Escoba. Sí, era el cura de Radio Galicia de Santiago y es seguidor de la Liga.
Ah, hombre.
Yo no lo sabía. Sí, que Carlos Amigo era seguidor del Liga.
Sí, señor. Bueno, pues habiendo hecho ya todas las menciones y...
Nos deben de quedar 5 minutos ya, ¿no?
Sí.
Mete la publi ya, o a la Desco.
Las preguntas y os vais a dormir tranquilamente. Digo yo que habrá que hablar del Madrid y del Barça para empezar, ¿no?
Sí,
¿Qué vidas tan diferentes? Cuando hace 4 semanas estábamos hablando de una situación, la del Barça, dramática prácticamente, y lo que ha cambiado el cuento. Por cierto, después de lo oído ayer, yo ya lo dije, yo creo que es mejor que el Sevilla no viaje a Barcelona el domingo, Víctor, ¿eh? Ojo. Porque vamos...
Que el Sevilla no debe... No, ya lo dije aquí el año... No, el Sevilla no tiene que viajar a Barcelona para nada, ¿no?
Porque no quería viajar ya a la final de la Supercopa, imagínate. A
no, ya lo dije yo, no, como la final de la Supercopa del Bayern.
Sí.
No, claro, por supuesto que sí, no, eso no tiene nada que ver. No, a Barcelona no hay que ir para nada porque allí el Sevilla lo único que va a hacer es perder otra vez. Lleva 11 años perdiendo, 11 partidos consecutivos perdiendo. No existe. Que levantar a Pedro Martín, que saque la estadística, no ni empata, no gana nunca.
Escucha,
es imposible.
El
más,
Madrid...
Ha sumado grandes ridículos. Es
el Madrid, Víctor, estuvo 20 años sin ganar en Riazor, ¿eh? 20 años.
20 años, sí.
Y luego no dejó de ganar.
Oye, Víctor, el último partido que gana el Sevilla en el Camp Nou, saque el famoso el 0-3 con Gaspar allí con un palo puesto.
No me acuerdo.
Estaba Polster.
¿Y eso 0-3? No, después.
No había nacido, Víctor.
Tony Polster.
Pues me parece que puede ser la última vez.
¿De Anton Porter?
No. Es un partido que es el final de Gaspar, que se queda, ¿no os acordáis? Que le queda de pie en el palco, las cámaras le congelan ahí la imagen mucho tiempo. Gana el Sevilla 0-3 y se ha montado un escándalo.
Que me lo diga. Pero
Antoñito metió 2 goles o algo así. Yo creo que es por la última vez que ha ganado el Sevilla allí.
No, allí no gana, allí no hay que ir para nada.
Y ha venido después, fíjate, Laporta, Rosell,
todo. Y con equipazo, ¿eh? Haya ido el Sevilla con equipazo, pero eso es imposible. Santiago Bernabéu y Camp Nou, eso es imposible, eso es una asignatura pendiente que tiene el Sevilla y...
De todos a mí me parece un termómetro extraordinario, ¿eh?
Sí,
para, sobre todo para el Barça, ¿eh? A ver cómo compite contra el Sevilla.
Lo del Barça no puede extrañar, ¿eh? O sea, a mí no me ha extrañado, te lo digo de verdad, yo que me conozco el paño, las banderillas negras tremendas que les mete el Bayern, esto iba a ser un revulsivo, que te puede salir mejor o peor, es indudable. Sin un duro se las han apañado para ir fichando, han soltado gente, ha echado a Semedo, ha traído a este niño de tal cual, Piani, Trincao, que los tenía de antes y demás. Y yo creo que en este momento, como ilusión, tiene más el Barcelona que ninguno. Como ilusión de decir, óigame, estábamos en el desastre más absoluto, aquello fue una cosa que dio la vuelta al mundo y no se olvidará en la vida. Pero bueno, oiga, llega la oportunidad, eso que dice que el fútbol siempre da revancha. Y
bueno,
han
es que a peor no puede ir, Tomás.
Claro. Bueno, pero que ahí los ves en Vigo y los ves correr, los ves con una intención.
Es cierto lo que
claro,
has dicho.
Claro, que llevan la banderilla negra puesta, hombre.
Es cierto que a diferencia, por ejemplo, del Real Madrid ha fichado y las caras nuevas significan ilusión desde el cuerpo técnico, pasando por los jugadores que has dicho. Luego, a partir de ahí, ha mantenido una columna vertebral, que es cierto que está ya entrada en años, pero que son futbolistas de primerísimo nivel mundial y que si trabajan, están ordenados y sacan su calidad a relucir, es un equipo, un 11 titular, y además lo que no tenía antes, un fondo de armario que le da al Barça para competir, evidentemente.
Una falta
y hace 2 semanas y la gente decía que no.
Y que el que, se sienta, y que, el que se sienta en el banquillo ha venido con la corneta.
Claro,
ojo,
yo creo
a poner firmes a todos.
Al margen de caras nuevas, que son pocas las que hay, yo creo que es más un poco lo que apuntaba Tomás, que se ha tocado fondo.
Sí, hombre,
se tocó fondo y además se les acabó la coartada de hacer lo que querían. Es decir, de todos los caprichos que tenían encabezados por Messi, de viajamos un día más tarde, no nos concentramos, en lugar de entrenar a las 11 entrenamos por la tarde, se acabó todo eso y han visto que esto iba ya en serio, que hasta el propio Messi estaba dispuesto a salir del Fútbol Club Barcelona.
De todos modos, Emel, os digo una cosa, ni el Atlético de Madrid iba a arrasar por ganar en la primera jornada 4-0 con los 2 goles de Luis Suárez, que luego empató en Huesca, ni el Barça por ganar 2 partidos vaya a ganar la Liga ahora de calle, ni el Madrid porque ha jugado flojito el otro día ganando 1-0 con el gol de Vinicius,
pero
acabado. Es que es que dentro de 15 días cambiamos otra vez el discurso. O sea, yo creo que simplemente el Barça, oye, ha encadenado dos buenos partidos, 4-0, 0-3, estupendo. Y, oye, qué bien, Ansu Fati, la perla, no sé qué, el nuevo Messi, que es una locura decir eso, pero bueno, que yo escucho absolutamente de todo. Que si está, que si, qué emoción, Koeman ha revolucionado esto. A lo mejor dentro de dos meses estamos a palos con Koeman.
Pero hay que comprar una cosa.
Que se han subido a la ola buena. Están en la ola buena.
Yo creo que acabamos de empezar, Tomás. Y que en dos semanas no sabemos nada.
Se creen al tipo que está al frente.
Tiene un afán de o sea, tú
yo os lo compro dentro de dos o tres meses, insisto.
Que no te quito razón, pero a esos tipos que estaban en la ruina más absoluta, que eran viejos, eran un desastre, y los jóvenes eran muy jovencitos y tal, coño, hay una ilusión por salir, por demostrar que esto pues no, que puede tener una continuidad y puede ser un equipo nuevo y que están en encima de la ola buena.
Oiga, aprietan allí,
con varios matices, claro. Yo creo, uno, ilusión, pero ilusión obligada por
el
batazo de Champions. Y luego están obligados a seguir a un jefe, en este caso Koeman.
Yo creo que el peso específico de ese es muy importante.
Se lo creen. Los jugadores son muy suyos y
se lo tienen que creer, ¿eh?
Como tengan un entrenador que tenga un colombino menos que ellos, se lo comen. Ya este se lo creen.
Ya, pero yo estoy un poco con Gato, ¿eh? Es que están obligados a creérselo, ¿eh? Porque como se duerma alguno, desaparece de ahí, ¿eh?
Yo os vuelvo a decir, se le gana 5-0 al Sevilla y es maravilloso y es el Dream Team, no sé qué. Pierden 1-3 y todo lo que habíamos dicho, una milonga. Y Koeman,
esto no ha hecho nada más que
el otro, bla, bla, bla.
Sí, sí. Sí, pero,
esto no ha hecho nada más que comenzar, y lo que no se puede hacer es sentencias ya después de un partido.
El Barça y estos jugadores habían tocado fondo, quiero decir, claro. Y no estamos hablando de cualquiera. Entonces yo creo que por la inercia solo de tener que sacar la cabeza del agujero, este equipo ya iba a caminar.
Busquets
ya
aparece
ahí,
otro,
insisto,
que es un poco de más hundido.
El Barça
es que
tiene a De Jong al lado y eso ayuda. Ha protegido a Busquets, tiene esa vía nueva, como por ejemplo la irrupción de Ansu Fati con continuidad. Ha aparecido Coutinho, que parecía que estaba defenestrado para el planeta fútbol, pero que venía de ser campeón de Champions con el Bayern y precisamente contra el Barça en 10 minutos hizo dos goles y una asistencia. O sea, quiero decir, e insisto, tiene fondo de armario que antes no tenía para la hora, ya no solo para tirar de rotaciones durante los partidos y de cambios, sino también para apretar a los titulares acomodados un tiempo atrás, con que cuidado, que aquí el que no corre, el que viene detrás, aprieta y puede entrar. Entonces yo creo que sean una serie de circunstancias, por encima de todo, el escudo, la historia y estos jugadores, que hacen que el Barça, es que nadie ha dudado en el comienzo de temporada, que iban a seguir siendo candidatos a, si no a todo, por lo menos a hablemos del campeonato español.
Lo dijimos el viernes pasado, que no había un candidato claro, que había dos, que eran el Barça y el Madrid, pero del mismo modo que yo decía que para mí el Madrid no era...
¿Candidato aspirante?
Sí, ahí metemos a Antoñito. No. Pero del mismo modo que decíamos que era tan candidato el Barça como el Madrid, ahora, una semana después, sigo diciendo exactamente lo mismo. O sea, no veo al Barça ni siquiera un peldañito por encima del Madrid. O sea, yo es que quiero ver que este tren tenga más recorrido.
Uh-huh. Esto del Barça, del Madrid, y... ojo, ¿eh? Ojo que se está poniendo la cosa fea en cuanto a lesiones, quiero decir, ¿eh? Salidas, bueno, lesiones.
Hombre, bueno, está problema, evidentemente.
Y el tema Hazard, fíjate, Huguito, que decíamos.
No, pero, que... claro, pero el viernes pasado decías tú, Joseba, lo del tobillo de Hazard, y yo te decía que no te preocupases por el tobillo de Hazard, y evidentemente el tobillo no es.
Ya, pero
que, bueno, lo mismo que
ahí estamos.
Una cosa lleva la otra.
No es el tobillo, un tobillo lastimado, y cuando psicológicamente te está castigando, lo que haces es forzar otras partes del cuerpo, y al final
cambias la pisada.
Claro,
fuerza de otras partes del cuerpo para no sentir dolor.
Claro, pero eso son circunstancias normales, como la de que al inicio de las temporadas normalmente suele haber bastantes lesiones musculares en todos los equipos, y en una pretemporada tan especial que han tenido todos, pues con más motivo. Y si encima vienes con un problema de en que has tenido que hacer una recuperación especial, pero no es esa alarma, lo mismo
sí,
que estábamos hablando.
Pero ha sido Hazard. Tienes razón en todo lo que has dicho, pero ha sido Hazard, que justamente es el que se tenía que haber cuidado para no tener una recaída del tobillo muscular.
Y ahora es un mes más. Y dentro de un mes empieza otra vez de cero.
A mí me dicen que seguramente será menos de un mes. Yo insisto que, al igual que estamos diciendo que ahora mismo no se pueden sacar conclusiones ya después de dos o tres partidos del Barça, del Madrid, del Atleti o del Sevilla o de cualquier equipo, pues exactamente también porque se ha tenido una lesión muscular, no se puede ya... como he visto en algunos medios, el nuevo Prosinecki, el Wedgay, el no
eso,
sé qué.
Eso dice la Lama, macho.
No, no, pero no. Que no se le ponga cara de Bale. Porque el problema es que Hazard empieza a tener lesiones con cierta recurrencia.
Germán, de momento, Hazard, y vuelvo a tener que defender un viernes más a Bale, quien me iba a decir a mí, Hazard tiene que correr mucho para conseguir lo que ha conseguido.
No, pues, es que Hazard de momento no ha hecho nada.
No, no, nada. Por eso lo digo.
Claro, claro.
Es que el rendimiento de Hazard en el Real Madrid, por H o por B, lesiones, condición física, claro, estado anímico, lo que queráis, es paupérrimo. Entonces, llega... ¿Que no?
Sí, yo diría que es sin calificar porque no...
Es un no presentado. Es un no presentado.
Bueno, es que para mí un profesional que vive de su cuerpo y que vive del rendimiento que da en el día a día sobre el terreno de juego, en el momento en que no lo puede dar por H o por B, insisto, es de un rendimiento bajo y malo.
Aquella patada del Menier este lo mató.
Sí.
Y entonces estás esperando...
Y a partir de ahí no ha levantado cabeza.
Claro, estás esperando estrenar el coche, coño, que el coche no ha arrancado. Entonces tú dices, ese chico tiene todos los pronunciamientos favorables, todo, pero claro, dígame, ¿cuándo va a jugar dos meses seguidos? Claro. Pues si la criatura debe ser el primero que debe estar amargado de la vida.
Seguro que sí.
Pero
claro,
no juega además ni un mes, ya no dos,
claro,
ni uno.
Claro, en aquel momento de la lesión empezaba, acordaros.
Hubo un par de partidos que estaba muy finito, estaba ya haciendo cosas, y justo en ese momento llegó y la mala suerte que...
Y Zidane lo metió con calzador contra el City, que se notó que no estaba, o sea, es que no está.
Pero escúchame,
era el último partido, la última bala, quiero decir, cada vez que lo vemos, Hugo demuestra que no está.
No está.
Sí,
escúchame, hay cosas en el fútbol tremendas porque el Dembélé del Borussia era arrebatador. Yo hacía una coña en aquella época que decía, Mbappé Dembélé al nacide. Es así. Porque es que son, tú ves a aquellos chavales empezar a este Dembélé, una cosa extraordinaria. Coño, esa criatura es otro que ha pisado mierda, que, tío, sí. ¿Cuándo ha jugado seguido?
Bueno, pero
te digo una lástima.
Perdona, Juan. Sí. Te digo lo mismo, Tomás, con Dembélé, ya que lo has sacado tú, que con Hazard. Claro. Una cosa es el infortunio de las lesiones. La mala suerte, como lo queramos tildar, y otra cosa es la falta de profesionalidad por su parte. Hazard, también lo ha dicho Melchor, empezó a destacar cuando se empezó a afinar. Hazard no llegó como un profesional tiene que llegar al Real Madrid o a cualquier club de élite. Y Dembélé, y la cabeza de Dembélé, a día de hoy sigue habiendo ejemplos claros de falta de profesionalidad por parte de Dembélé, indican que ellos no se han preocupado. Y para mí eso es más grave que la reincidencia en las lesiones.
Total. A mí un buen amigo que trabaja en el Barcelona me dijo, hablando de Dembélé, dice, si tú fichas un Porsche, o te compras un Porsche hablando de Dembélé, tú no lo puedes dejar en la puerta de casa. Hablando de la poca atención que había habido por parte del club hacia un futbolista con ciertos problemas para protegerle y demás. Porque al final es eso. Y el otro día lo hablábamos con Lama. Con Hazard igual alguien le tiene que decir del club, oye, tú no puedes venir en una pretemporada así como has venido. Yo no sé si lo tiene que hacer... En tiempos lo hacía García Coll, porque me acuerdo que García Coll en esa labor de...
Hombre, Gato, no estaría mal que él mismo se preocupase por llegar en forma.
Son ya maduritos y cobran lo suficiente como para que esa parcela la tenga cubierta por sí mismo.
No, pero mira, a Cristiano Ronaldo cuando empezó a hacer todos esos despropósitos...
Al final le echamos la culpa siempre a un tercero.
Yo lo que le entiendo a Gato... Lo que le
dijo, tienes que hacer esto. Pues yo creo que alguien, a lo mejor, el amigo de Víctor, igual el camero tiene que decir, oye, macho, ¿tú sabes el escudo que llevas aquí? Tú no puedes venir así en pretemporada.
Lo que yo le entiendo a Gato es cierto que evidentemente un profesional tiene que rendir en plenitud por sí mismo, porque tiene que cuidarse, porque forma parte de su profesión, pero lo que dice Gato, o al menos es lo que yo le interpreto, es ya sabemos que hemos fichado un tío que tiene un tornillo a medio apretar. Entonces, si a este tío no le estás diciendo todos los días, haz esto, y lo estás encimando, el tornillo se le cae y lo pierdes. Es eso, ¿no?
Pero escucharme, si a un tío como Eden Hazard le tenéis que decir esto, que está prácticamente, bueno, pues está en la plenitud de su carrera, que tiene una gran experiencia ya, que además ha vivido el primer año y que él mismo ha reconocido que se equivocó y que pensaba que tenía que partir de cero y que este segundo año iba a ser su año, como si fuese el primero y llega como llega, pues evidentemente eso es parte suya. O sea, yo creo que hay jugadores como estabais apuntando a Dembélé, un chico joven con un entorno diferente que abandona un país, pero hay jugadores ya profesionales de élite, está entre los top, o sea, Eden Hazard es un top del mundo del fútbol.
Pues, lo sabemos todo. Oye,
Víctor, llevo un cuarto de hora sin oírte, no sé cuál es tu valoración de Hazard y de Dembélé y de...
Tengo que aportar poco, solo no algo tengo que aportar. Es que no hay que fichar jugadores sospechosos, ¿no? Eso es una...
Hombre, pero Hazard no era sospechoso.
Es un primer paso, Víctor.
Hazard jugó 150.000 partidos en el Chelsea y tuvo un costipado.
Que no era...
Es así.
En 7 años se perdió 20 partidos.
Hombre, entonces, claro, será,
pues entonces cogería el peso en el vuelo, ¿no? De Londres.
Seguramente, que comió 4 bollicaos.
En el vuelo lo cogería, ¿no? Claro.
Pero ese chico vino del Chelsea inmaculado.
Sí, claro, con el culo de mi...
De mi tía, sí, hombre, pero claro, bueno, pero mi tía, imagino que allí también lo tendría y lo perdería, pero que ese chico no tiene un historial de lesiones. No tiene un historial que digas, oiga, hemos fichado aquí un tío sospechoso. Cuando escucho a Dembélé y el Manchester United, claro, son ingleses, no son gilipollas.
No, pero sí es cierto que cuando llega al Madrid Hazard, hemos visto que al margen de las lesiones continuas o continuadas que sufre, es que el chico llega... unos cuantos kilos fuera de forma. Es decir, ha llegado con 100 gramos.
Nada más, ¿no? Vería yo nada más. Claro.
Ostras, es que eso es muy sospechoso.
Oye, ¿y el Sevilla qué? Que ya marca hasta en Nesiri.
Sí,
es un milagro. Eso,
¿Es mejor que De Jong?
Es el azote del Camp Nou, el Nesiri.
Eso es un milagro.
¿Sí? ¿Un milagro?
Sí, eso es un milagro. El Sevilla está buscando cosas, ¿eh? Va a haber movimiento.
¿De fichajes?
Sí.
¿Ah, sí?
Y además esta tarde ha corrido como la pólvora, ¿no? Como decían los antiguos, ¿no? Qué tópico más. La noticia del interés del...
Absurdo,
del
lo puedes decir.
La salud lo primero, todo aquello.
Hombre, la pólvora corría, ¿eh? En las series del oeste eso corría.
Pues, Campos, escúchame, ¿no? Yo, don Joseba, voy con la historia. El interés del Manchester por...
Pero la salud es lo primero, ¿eh?
Manchester por Ocampos.
Eso ya me acuerdo.
Ocampos solo saldría del Sevilla si vienen con mucha pasta, pero el Sevilla va a hacer cosas porque... La temporada es muy exigente y le faltan cosas.
Pero si no habéis vendido a Koundé por 58 kilos, ¿por cuánto podéis vender a Ocampos?
Pues como no den mucha pasta no saldrá, pero si...
Creo que son 70 la cláusula, ¿no?, de Ocampos, creo.
Exactamente, pero si vienen con pasta para darle una vuelta de tuerca al equipo. Parece complicado porque el mercado se cierra el lunes.
Claro.
Pero cuidado que pueda haber movimientos y creo que el Sevilla va a haber bastantes novedades de aquí al lunes.
Pero Fernández,
porque mercado, ¿eh? O sea,
a 72 horas del final del te mangan Ocampos.
Uf, es una avería.
Lo que te hacen es gordo,
es tremendo, ¿eh?
Ojo. Yo creo que se equivocaría el Sevilla si lo deja por dinero.
Si tiene cláusula y la pagan, claro, ahí no hay nada que hacer.
Si no es por la, si es con la cláusula, no, pero si no, si dice, bueno, vamos a ingresar dinero, vamos a buscar...
No, pero si no han querido casi 60 kilos por Koundé.
Bueno, pero como está diciendo Víctor que no se sabe qué va a pasar, pues yo digo que lo de Ocampos
es una pieza fundamental,
¿no? Sevilla,
si vienen con dinero, lo vende todo, porque es su modelo de negocio.
A eso me refiero.
Sí, eso es innegociable.
Yo creo que en el caso de Ocampos no debería ser, debería haber alguna excepción.
No, perdóname, el Chor, es que eso es innegociable. O sea, es innegociable porque eso le ha traído éxito al Sevilla.
Sí, pero yo creo que en este caso
se equivocaría. Si vienen con oferta fuera de mercado, con mucha pasta, el jugador se vende porque el Sevilla se mantiene de esa forma. No creo que vayan a dar a estas alturas esa pasta por Ocampo en días. Pero esa es la noticia que venía con fuerza. Que
joder, yo espero, Víctor, por el Sevilla, que no salga.
Y ahí el Sevilla, ¿eh? Sí.
Y el Atleti se queda con lo que tiene, Gato.
Bueno, vamos a ver.
Torreira.
¿Todavía vas a seguir con la turra de Cavani? No.
Vamos a ver. ¿Ha llegado Torreira?
¿Tú crees que os
ha... Torreira está ya en Madrid, si nos dice Javi que ya está. Ya está aquí, mañana. Pasa reconocimiento médico, sí, como estaba previsto.
Y vamos a ver.
Buen fichaje.
Juan,
buen
¿se salva el Atleti o no? ¿Se salva?
Cedido con opción de compra. ¿Se salva?
Se salva
de la quema.
Sería tremendo.
Pero vamos a ver, quedan días. Y a Cavani lo tiene el acuerdo cerrado con él. Si el problema es sacar a Lemar, sacar a Herrera y sacar a Costa.
Eso es 48 horas, pim,
bueno,
pam, pum.
Kalinic creo que tiene una oferta en la mesa de casi 3 millones para que salga también. Es decir, esto...
¿Pero Kalinic está en el Atleti?
Sí,
he pensado lo mismo.
Escucha, yo tampoco me acordaba de él, ¿eh? Sí,
¿Está entrenando eso con el Atleti?
Sí que me acuerdo, pero de Kalinic no.
Sapongi, pues mira, son cosas ahí, pues cosas extrañas que hace Andrea Berta. Además creo que la operación esta en concreto
Aquí no cuando se acierta la, es uno, la, la y dejado, cuando se falla
ha delegado
en
una
otro,
empresa alemana, me han contado. Pero bueno, el caso, el tema...
Pero Roberta, ¿quién es? ¿Una señora o quién es?
Sí, Roberta.
No, aquí Tomás, cuando se acierta siempre es uno y cuando se falla es el otro.
Es verdad, es verdad. Pero vamos, yo lo de Cavani...
A ver si Simeone hasta no que no se cierre que okay el mercado, a todos esos.
No lo descarto porque, ya te digo, lo tienen cerrado. Y allí yo lo conté ayer. Ayer me dijeron por dos sitios, además coincidió en el minuto, o sea, por dos mensajes en WhatsApp a la vez, los capitanes de la ya saben que viene.
¿Que viene quién?
Cavani.
¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Antes del lunes?
Sí.
Ha llegado antes que Torreira.
¿Estás insistiendo en que viene Cavani antes del lunes?
Que tienen que solucionar las salidas, y en eso están. ¿Estás
diciendo?
Sí, en eso están.
Ah, o sea, tienen que vender a
tres tíos para meterse, ¿no? Es así.
A Lemar...
Me haría ilusión que viniera Cavani por ti.
¿A quién has dicho? ¿Lemar?
Lemar, Herrera.
¿Herrera?
Y Costa.
Y Costa,
¿no?
Pero Costa, mira, Costa además es que fue muy claro.
¿Cómo van a salir esos tres en 48 horas?
A Herrera no le mandaban a Loporto.
A Herrera lo querían sacar a Loporto. Lemar, bueno, yo me he quedado de piedra cuando decían que el Bayern de Múnich podía hacerse con Lemar. Vamos, y que encima triunfe allí sería el colmo. Sí. Sería, vamos, triunfar como a la Coca-Cola. Pero para mí la clave está en Costa, que Costa, con ese contrato que tiene... Pero fíjate, Costa, después del partido...
Es
del primer
el
partido,
segundo que dijo, más cobra, ¿no, Gato?
Sí, pero es que además fue clarísimo.
¿En cuánto está?
Costa? 8.5-9.
Joder.
Sí. Vaya pasta, rendimiento que ha dado este.
El dinero,
pasta.
Madre mía.
Es una pasta. Vaya rendimiento que ha dado
este. Pero esto es como todo.
Melchor aprovecha y mete la cuña.
Melchor, tú das un rendimiento X en la copa. Si a ti te pagan... 200 no, pero millones, quiero, pero, ¿será que te lo ha firmado, chico?
Escucha, ¿es mentira lo que he dicho? Es que qué estamos hablando que...
La segunda etapa ha sido muy mala.
Sí.
Eriki, ¿estás bien, no?
Perfectamente.
Ah, vale. No,
bueno, está pedaleando.
Sí, está
¿viene Pogacar?
¿A dónde? ¿Al Atleti? ¿El equipo del pueblo? No sé. Estos equipos así. ¿A Pogacar le gustan los equipos que aspiran a cosas?
Oye, me escribe Miguelito indignado porque dice que es Hazard.
¿Qué le pasa?
Sí, está indignado.
Sí, Miguelito va a entrar ahora.
Sí, que es Hazard.
Ah, porque
sí,
entre.
Que al parecer solo llega con sobrepeso en pretemporada. Es decir, que es Hazard el único que lo ve gordo suyo, ¿no?
Pero escucha, vamos.
Un segundo. Hay muchos nombres que han llegado, ahora leeré unos cuantos, pero por ejemplo han llegado los de Hazard como Pufo, los de Dembélé, los de Nesiri, ahora leeré más. Pero antes, un oyente que dice: el Barça iba a empezar una sequía de 5 años y ahora ha hecho dos partidazos con la irrupción de un crack como Ansu Fati, dejadnos ilusionarnos. Otro dice que ha llegado Koeman con mano dura y mientras ganen todo irá bien, pero cuando las cosas no salgan veremos si este vestuario nos salta por los aires. Y otro que dice que se habla de una crisis económica del Barça sin precedentes y aún así ha fichado. El Madrid supuestamente está saneado y no ha llegado nadie, solo se vende, no entiendo nada. Y te digo la lista que ha llegado porque es innumerable, voy a elegir algunos cuantos. Por ejemplo, dice uno: para mí el mayor pufo de la liga fue Fobert. Es un milagro que jugase
Julián
en primera.
Julián Fobert, sí señor.
Y aún así lo hizo en el Real Madrid.
Qué malo
era. Qué grande, macho.
Otro se acordaba de los fichajes de Rochenbach y de Cristanbal por el Barça.
Sí, señor.
Otro nos hacía una lista y decía Chigrinsky, Amunike, Douglas o Keirison, el delantero de los 14 millones que no llegó ni a debutar. Yo tengo un par de fofos del Sevilla, nos decía otro, Lucio Wagner, que llegó como la supuesta versión nueva y mejorada de Roberto Carlos y tampoco jugó, y Marcelo Otero, delantero uruguayo del Tebeo.
Hay uno mejor.
El Rulo Romero, de la Real Sociedad, Joseba, nos decía otro, no llegó a
debutar. Sí, la Real ha habido unos cuantos también. Sí.
Pero dio positivo por cannabis al final de su etapa futbolística. Y otro nos decía, recordad al gran Manucho, llegó al Valladolid y nos prometió 35 goles en su rueda de prensa de presentación.
Manucho, el que estaba en el Rayo, ¿no?
Sí, después marcó 4 en 28 pues, partidos.
Estará en activo Manucho todavía, ¿no? Ese
sí,
chico era joven.
Sí, pero voy a mirar no tiene juega. Buen recuerdo.
Pues en el Depor...
En activo seguro.
Man, oye, y aquel oye, tío que llegó que decía que era como Ronaldo.
Ese era Ronaldo, que era malísimo. Pero yo, lo peor que he visto con la elástica blanca y azul, se llamaba Evaldo, que era un lateral izquierdo, que es lo más perruno que he visto sobre un terreno de juego, chicos. O sea,
un abrazo,
una cosa,
Evaldo.
El último equipo de Manucho ha sido el Cornellà, ahora está sin equipo. Dos minutos pero y seguimos.
Vaya fenómeno, un tío que va a meter 35 goles en la presentación, macho.
Que hay una voz, Morris.
Sí, tenemos un oyente que le dice algo a Víctor Fernández.
Hombre, buenas noches, partidazo. Grande, Víctor. Te saludo un sevillista de Barcelona. Y creemos que tus opiniones son las que representan muchos sevillistas. Así que siempre contigo, siempre con el Sevilla. Y el domingo a por la victoria. Qué grande eres, Víctor.
Joder, el día que esta gente sepa la
vaya Grey que tiene.
Pero espero que cambie de opinión este magnífico oyente, porque mi estela es camino del precipicio.
A ganar al Camp Nou.
Despídame, Melchor, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Chao, Mel.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
Las 12:43, hora menos en Canarias. Eri, en el Oviedo habrá habido algún pufo también, ¿no? Digo yo.
Bueno, mira, ¿os acordáis de un danés que se llamaba Peter Møller, que metió, no sé si fueron 5 o 6 goles en el Mundial de Francia, me parece que fue, y fue al Oviedo con todos los honores, y luego la gente, incluso cuando salía al campo, yo no sé si es que caía muy bien, pero el hombre le animaban y le empujaban, y cuando fallaba aplaudía el tartier, era una cosa muy rara. Y, sí, pero lo ha habido, claro.
Y este, al que pillaron los del grupo Risa.
Stan Collymore, juego.
Stan Collymore, ese.
Eso fue un atraco a mano armada.
Que le cantaba, como sé que te gustan los garbanzos torrados, por debajo de la puerta te los echo a puñados.
Además le había pagado una pasta, Eri.
Claro. Es que ese año el Oviedo en la primera vuelta acaba con no sé si 27, 28 20, o 30 puntos y dijeron, coño, la UEFA. Y ficharon a Collymore para ir a la UEFA. Sí. Y ese año el Oviedo baja, porque en la segunda vuelta no sé si suma 9 o 10 puntos.
Ahora, en los pocos meses que estuvo en Oviedo, tiene pinta de que se lo pasó bien, ¿eh? El hombre.
No sé, no, es que está por nacer el jugador británico en el siglo XXI que triunfe, ¿no? En España.
Como Manucho.
Manucho top, total. Top.
No, bueno, en el Sevilla hay uno que se llama Ebowe, el hombre de goma, que es espectacular.
El hombre de goma.
Ebowe, sí, tú. Fue un portero, yo creo que fue la época de Rafael Carrió, un portero que fichó el Sevilla. No sé si era de Camerún o es que no recuerdo. Y medía casi 2 metros, muy desgarbado. Y en el primer entrenamiento Prieto salió corriendo. A decirle, este tío ni es portero ni nada, ¿de dónde lo han sacado? No se sabía ni tirar ni nada. Lo cogieron, fueron a Mozambique, algún lugar de esto, lo metieron en un taxi y lo subieron, ¿no? Ebowe, el hombre de goma.
Este, en concreto, avión, ¿eh? Es André Joel Ebowe, de Camerún.
Ese, ¿no? Ebowe, ese, el hombre de goma. Preguntarle a Prieto, que en
el
primer entrenamiento no sabía ni tirarse.
Llegó de un club que se llama Tonerre.
Pues fíjate tú, el manga.
Del Tonerre. Y se fue al Elvas.
Fábrica de talentos.
Bueno,
no, pero luego en el Freamunde, en el Varese, en el State Bekurua, en el Blank Mesnit Sport Football, en el Rincón y el As Orly.
Siguió trincando.
¿No os dais cuenta que casi todos hemos trabajado con representantes uruguayos en algún momento por nuestros clubes que hemos seguido? Que los uruguayos hacen las operaciones de tal manera que tú ibas a por un uruguayo y traías a tres.
Hermano Casal, ¿no?
Sí, hombre. ¿Sí? Paco Casal fue un...
Claro.
Hermano Daniel Delgado, ¿no?
¿Cómo llegó Diego a España? ¿Cómo llegó Diego a España? El Madrid quería a Pablo García, el mediocentro de Osasuna, ¿os acordáis? Pues llegaron Pablo García y Diego, los dos.
Hombre, sí, Paco Casal... un mérito, Eri, que son 3 millones de habitantes.
Sí, sí, sí.
O sea, oye, que Paco Casal hubieran sido 30, hubieran colonizado el mundo. Porque con
sin duda.
Es una cosa de loco.
Yo recuerdo que Paco Casal se trajo al Depor, a Loco Abreu y a Manteca Martínez, que estaba cojo. Pero sí, los dejo juntos en el mercado de invierno. Pero cuando digo cojo, o sea, con una pierna que tú lo veías que era una persona que
pues Sosa debió venir en un lote de estos.
Como decía el gran Augusto Lahore, un magnífico consejero del Sevilla, coge el dinero y corre, ¿no?
Sí,
la
sí, sí, sí.
Oye, ¿habéis dicho que Miguelito se ha enfadado? ¿Quién ha dicho que Miguelito?
¿Dónde está Miguelito?
Sí, sí, me ha mandado unos mensajes ofensivos. Sí.
Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas
abraza
noches a todos.
En mi nombre, abraza Miguel, en mi nombre Miguel, a don José
tengo
Campaña.
Para algunos.
A ver,
tengo para Miguelito. Algunos.
¿Qué te pasa, Miguel?
Pero que entran dos del Madrid ahora.
No, que ya está, Melchor, ya no, lo hemos dicho que se vaya.
No, además escuchadme porque quiero hacer mi particular clasificación de internacionales de la selección. Quiero hacer una clasificación de cada uno de vosotros, los internacionales que aportáis
no hay tiempo,
a la selección. No, resumo. Líder, Joseba Larrañaga, 3 internacionales. ¿Tienes 3 internacionales?
No creo.
¿De la Real Sociedad? Sí,
no creo.
Que no creo.
A ver.
Ah, no, dos. Porque
Oyarzábal,
pues Diego Llorente.
Pues has empezado.
Oyarzábal y Merino.
Aún así, déjame hablar, por favor.
Media hora para
Llorente se ha ido a Francia.
Dejar al chico.
Aún así.
Gracias de todas formas, Miguel.
Buenas noches.
Aún así, pese a mi error.
Lleva dos horas preparando esto.
De no saber que Diego Llorente.
Miguelito, era tu momento grande.
Con una libreta muy grande.
Miguel, en el Oasis los errores, por pequeños que sean, se pagan muy caros.
Además de los tres de la Real. Fíjate lo sobrado que va Joseba. Que pese a que te acabo de quitar un internacional, Diego Llorente, que se ha marchado de
Francia, sí.
Sigue siendo líder.
O Inglaterra, perdón.
Sigue siendo líder con Mikel Merino y Mikel Oyarzábal. Porque luego, uno Melchor, Sergio Ramos, uno... Víctor, Jesús Navas, uno Hugo Ballester, Gallá, y luego ya retrasadísimos, Gato, que lleva tiempo...
Vergonzoso.
Lamentable, cero internacionalidades.
Lo que sí,
no hay ningún gallego.
Tiene
no
lo puedes poner a mí.
Y Tomás Guas.
No, yo tengo dos, ¿eh? Yo tengo dos. ¿Y Canale qué?
Escucha, no, perdón. Me la han colado. Vale.
Y yo tengo a campaña, ¿eh?
Pues venga, venga. Entonces te pongo la verde y blanca y la del Levante y 2-2. Que no.
Sí, claro.
Líder, Joseba Larrañaga, sí, dos internacionales.
Oye, por cierto.
Escucha, ¿y Aspas qué?
Aspas no ha ido.
Pues ese es el problema. El problema es de Luis Enrique, no de Aspas.
Sacando la camiseta celeste, pero a lo que voy.
Os voy a decir una cosa.
Escucho.
No es baladí lo que está diciendo Miguelito, ¿eh?
No, pero no, Miguelito, hablando.
Uno del Real Madrid.
Sí.
Cero del Atlético de Madrid.
Sí, claro.
Tres del Barça, ¿eh?
Uno del Sevilla. Ojo,
Busquets, no, mira, Miguelito, Ansu fíjate. Fati, Sergio no, Roberto, tres de base. Pero estaba indignado contigo, Víctor.
No, pero déjame terminar.
Porque opinas de la distancia.
Pero ahora me das el palo, pero es que es un dato interesante. Creo que son cinco los sevillanos. O sea, está Ceballos.
No, si tú ya te pones la camiseta.
No vale eso, Víctor.
Esta campaña,
para
son sevillanos por el mundo.
Ceballos juega, que yo sepa, en el Arsenal.
Entonces Sergio Ramos también, pero digo,
perteneciendo al Real Madrid.
Joseba, te sorprende uno del Real Madrid.
Salen de la cantera y salen de aquí, ¿no?
Campaña, Joseba,
te sorprende uno del Real Madrid.
Fabián
Ramos e Iba Carvajal, y no tiene más españoles en el 11.
Ya, pero por eso digo que es muy significativo, ¿eh?
Van los que juegan.
Sí, claro. Oye, Miguelito,
bueno, a lo que voy, resumo rápidamente en 20 segundos.
Miguelito, un abrazo a campaña, te estoy diciendo.
Don José, muy merecido.
Escuchaba a Víctor aquí dar palos a diestro y siniestro.
No, yo no daba palos
porque Hazard es que llega con sobrepeso a la pretemporada y no es un buen profesional. El año pasado, en esta sintonía, un compañero de Hazard, Cesc Fàbregas, campeón del mundo, 110 internacionalidades, nos decía que era habitual. Que era habitual que en el Chelsea. Oye,
eso,
pues por constitución.
Bien,
no lo aplaudo, no, pero que Hazard durante 7 años en el
Miguelito
Chelsea.
Hoy,
Que el problema fue
y
el
no se ha lesionado. Y no se ha lesionado.
Ese es el tema, que allí no se lesionaba nunca.
Hay un componente de mala suerte. Hay un componente de mala suerte.
Y allí exigencia física había un rato, ¿eh?
Hombre, ojo, en la Premier, imagínate.
Ojo, por eso digo.
Pero escucha, pero una cosa no quita a la otra, ¿eh? Una cosa no quita a la otra, vamos a ver.
Claro que no.
Que Hazard venga con sobrepeso, evidentemente, no habla bien de él como profesional.
Una falta de respeto.
Es una mala cosa.
Primer punto. Y luego, que después podamos decir que en las lesiones reiteradas, sucesivas, que va sufriendo, pues que hay un cierto grado de infortunio que se mezcla con el entrenamiento, bah, lo que tú quieras. Pero el hecho de que el tío se presente con 5, 6, 4 y medio kilos de más, habla mal de Hazard.
Miguelito, tienes turné. Te vas a ir a Portugal y a Ucrania, ¿no?
Sí.
Con la selección viajas, ¿no?
Sí, me tengo que hacer hasta un PCR, que es todo un acontecimiento en mi vida. Hombre, tengo que coger un vuelo.
Es normal, Miguelito. No es tampoco algo.
Grábate, Miguelito.
Bueno, pues son tres partidos. Acostumbraros, porque ahora vienen tres partidos y en noviembre va a haber otros tres. Amistoso el miércoles en Lisboa contra Portugal.
¿Cristiano luego, juega?
Pues supongo que sí.
Uy, nos meterán cuatro.
¿Y Menino?
Y Menino también.
Cristiano,
¿eh? Y Joao Félix contra Diego Llorente, Pau Torres o Sergio Ramos.
Jesús.
El día 7 en Lisboa amistoso y luego ya dos oficiales de la Liga de Naciones. El sábado 10 en el Alfredo y Estefano contra Suiza.
Estadio Nacional luego, de Valdebebas, por favor.
En noviembre, recordemos, Víctor, supongo que te veré y te daré un gran abrazo. En
no se puede.
No toques, Miguelito, mira que eres
pero
besuco,
Sevilla
no
en Madrid y con mascarilla.
Es igual, no le vas a ver, ya te lo digo.
España,
yo.
Alemania, sí. Como que no. Claro
como que no, no se cierra.
Que no va a ir, hombre, que no va a ir.
Si yo, estuve en Mairena, si yo estuve en Mairena del Jarafe, hay le pregunté dónde se iba a Sevilla a tomar algo y me dijo, llámate a
Prieto. No, pero es muy selectivo, Eri. Víctor es muy selectivo. Pero bueno, en noviembre juega España en la Cartuja contra Alemania. Y en esta ventana de octubre, como digo, el día 7 amistoso en Lisboa, el día 10 partido oficial en el Di Stéfano contra Suiza y el día 13 martes en Kiev, oficial Liga de Naciones contra Ucrania.
Está atravesado Miguelito porque es selectivo ese, sí, lleva mucha carga de profundidad, ¿eh? Eso es los
que le sí, Víctor es así. Víctor sí, no es un tío muy social, Eri, hay que conocerle.
Sí, Eri, sí. Miguelito tenía que viajar siempre.
No, pero yo, por ejemplo, cuando voy a Galicia no veo a Dobarro, cuando voy a Valencia no veo a Hugo.
Bueno, algún mensaje tiras.
Bueno.
Es irónico. Os veo, no os veo. Pero Víctor cuesta. Pero sí,
Miguelito, ¿qué te pasa? Estás pasando la guadaña ahí a todo el mundo. ¿Pero qué te pasa?
Yo soy un adicto. Yo soy un adicto a este espacio.
Lo van a confinar y...
No, exacto. Estamos ya confinados. Soy un adicto a este espacio. Y me duele que podáis decir que Víctor no es un
social. Miguelito, ¿sabes qué pasa? Que por un lado te tienen confinado. Por otro, no te dejan viajar. Eso, no te dejan entrar a los estadios.
Está podrido, es que
tienes que estar podrido.
Gato, llévatelo al local ese de la semana pasada. Anda.
Mario tiene ya una edad que hay que atarlo en corto. Y claro, sí, y esas cosas van sumando.
Como primo de Manucho.
Mario y Ander pueden formar perfectamente una pareja de centrales.
La UEFA va a permitir entrada en...
Menos Tebas todo el mundo, Víctor.
Sí, mira, yo te digo una cosa.
Está la cosa para abrir las puertas.
Yo creo que la única competición que no van a dejar entrar a dos redactores en la liga, ¿eh? La federación, la UEFA, nos está dejando pasar a los partidos de España en casa y a los de fuera. Creo que en la Champions y en la Europa League vamos a poder entrar. Y nada, pues nos queda la liga y te vas. Bueno. Poquito a poco. Sí, esto es cuestión de tiempo.
Miguel, muy bien.
Esta versión tuya me gusta mucho.
Pero no vas a hablar de campaña, ¿no?
Pues invítame a lo Oasis. Es que no.
Ven más a menudo. Joseba,
cambio, Melchor sale, Miguelito.
No, eso no me parece bien. No, yo si no juega Melchor, no juego.
Oye, por cierto, reflexión de Luis Enrique sobre los porteros, la portería de la selección.
El tema porteros es un tema que a vosotros os pone muy cachondos, pero a mí me mantiene muy tranquilo. Tengo tres grandes porteros, cuatro diría, que son los que han venido a la selección hasta ahora. Fallan como los jugadores, lo que pasa que a ellos parece ser que motiva mucho más machacarles y nada más. Esto es un juego de errores, fallamos todos, hay que asumir el fallo, mirar adelante y han llegado donde están por su nivel. Y yo les animo a que sigan igual o que intenten mejorar, evidentemente, porque siempre se puede mejorar, pero muy tranquilo con el tema de porteros.
A vosotros nos pone cachondo lo de los porteros, pero es que a mí me la sopla.
A ver, por alusiones, igual, los que cubrimos la selección.
Son cosas rarísimas.
En la primera que pudo después del otro partido, salió con un panegírico a los porteros, Luis Enrique, sin que nadie le preguntase, con lo cual a lo mejor el tema de los porteros está en su cabeza.
Yo tengo la sensación de que Luis Enrique pasa facturas por los porteros cuando... pues De Gea es cierto que hizo un gran partido en Alemania,
sí, por eso lo está diciendo, claro.
Como se le resaltó y como la ha cagado y ha tenido errores en partidos anteriores, y por ejemplo,
y se está inventando que hay en torno a la portería de la selección en los últimos años, desde que Casillas no está, un debate permanente con la figura sobre todo de
Hugo, no te equivoques, escúchame una cosa,
pero es un debate obligatorio, porque es que os recuerdo lo que pasó en el último mundial,
muy lejos
igual
de su
que De Gea,
nivel.
Igual que De Gea se salió en septiembre contra Alemania, ha tenido partidos importantes en los que no estaba afortunado, bueno. Y por ejemplo, con esa respuesta que ha dado esta mañana Luis Enrique, se le preguntaba por Kepa. Vamos a ver, Frank Lampard, entrenador del Chelsea, acertado o desacertadamente, no está contando con Kepa. Incluso está en el ambiente la posibilidad de que se marche del conjunto inglés. Es que
le han traído otro por delante.
Pero culpa de que no juegue Kepa es de la prensa o es de Frank Lampard.
Pero que no es una cuestión, Miguel, de la culpa. De está muy bien, muy no bien. Estamos señalando. Miguelito, lo que está haciendo Luis Enrique es proteger a dos jugadores
que no la tome con nosotros,
que son
Hugo.
De su plantilla.
Pero que no la tome con nosotros.
Es
que parece Mourinho a veces.
Pero Miguelito, que no ha dicho nada Luis Enrique del otro mundo. Que ha dicho que lo que tiene que hacer es proteger a sus porteros, que grandes porteros.
Pero ¿por qué protege a sus porteros?
Porque son los que más señalados están. Porque son los que más señalados están y porque son los que están en el foco.
Pero nosotros no tenemos la culpa, Hugo. La prensa no tenemos la culpa.
Pero que no te está echando la culpa a ti. Que está protegiendo a sus porteros.
¿Cómo que no? ¿Os pone cachondos este tema?
Bueno, si tienes la piel fina para que te moleste que te diga, pone cachondos, pues nada, al final no diré nada.
Que lo van con Gallá, a ver cómo se te pone a ti la piel.
Ay, 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 Miguel, ay, ay, ay.
Con Gallano no, lo puede hacer.
Os voy a pedir una cosa, por favor. No calentéis más a Miguelito.
No, no, es que...
Déjale tranquilo. No,
pero Miguelito ha estado perfecto. Ha estado perfecto.
Lo ha hecho impecable.
Ha marcado los tiempos.
Cuando Mario duerme hasta ahora y siempre os escucho...
¿Duerme solo?
Al final me acabáis enfadando.
Ha habido tinto...
No, no, pero muy bien. Ha sentado muy bien. Muy bien, muy bien.
A tope.
Las cosas como son. Muy bien.
Sí, hay... O sea, vamos
a ver. ¿Qué quieres decir, Gato? A ver, ¿qué quieres decir?
No, que Luis Enrique, la defensa que ha hecho Ultranza de De Gea es por algo, o sea, es verdad que De Gea también
es su portero, Gato.
Claro.
No, es claro, su portero. Pero que es verdad que es el portero que más se ha atizado, también ha dado razones él para que se atice.
Cuanto peor ha estado De Gea, Gato,
pero siempre lo ha protegido, y eso es elogiable.
Lo protege porque es su portero, y también os digo una cosa, los que puedan, como dice Miguel, criticar la situación, que es debatible, por supuesto, faltaría más. ¿Me podéis decir dos porteros a los que llevar en lugar de estos dos?
No, pero
ninguno, pero pues, no tiene por qué defenderlos.
Pues precisamente porque
nosotros,
no hay más, porque no hay más, no, los si tiene es que defender a capa y espada. No,
pero si el
que
problema,
parece
si el problema
muy
es
bien que el seleccionador defienda a sus dos porteros.
Pero escúchame,
pero
Miguelito,
que
si el problema
no tenemos
es tan simple,
la culpa de que De Gea a veces no haya estado afortunado o que
pero
quepa
si no
ahora mismo
ni
se
no
suplente en el Chelsea.
Si el tema es muy simple, Miguelito, el tema es muy simple y muy sencillo. De Gea ha tenido actuaciones horrorosas con la selección. Kepa está cuestionadísimo el Chelsea y Lampard le ha puesto la cruz, aunque luego lo abrace y le diga que no.
Y
luego,
y otra cosa,
y luego Luis Enrique,
que el portero,
que dice estos son los porteros que yo tengo, bueno, pues les intenta echar un capote.
Pero Germán, que el portero es un hombre de confianza máxima. Entonces, claro. Todo el mundo, oye, Clemente creo que fue, Zubizarreta jugó 125 partidos.
Pero Tomás, que yo
y
recuerdo...
Hubo quien, hay un momento que dijeron, hombre, quizás está mejor Bullo y tal. Yo me acuerdo aquel debate que hubo.
Pero sí, yo me acuerdo...
Bueno, pues
mira, yo en el Mundial de Rusia no recuerdo los seleccionadores.
La
Eurocopa del
2000...
Tomás, ¿te acuerdas la Eurocopa del 2000 con Camacho? Que puso a los tres. Que puso a los tres en la fase de grupos.
Pero mira, yo no recuerdo... Hugo, yo no recuerdo a un seleccionador ser tan contundente con un portero como lo fue Luis Enrique... defendiendo a De Gea en su primera etapa
y Fernando
Hierro cuando en el Mundial de Rusia destituyen a Lopetegui y le empiezan a caer palos a De Gea. Fernando Hierro dice públicamente que su portero titular es De Gea. Pues que eso no lo dice ningún seleccionador.
Pero te voy a decir una cosa.
Eso yo no lo he escuchado casi.
Bueno, la una en punto, las 12 en carreras. La semana que viene vamos a tener mucho tiempo para hablar de la selección.
Y
estaremos entre partido y partido.
Solo te digo una cosa. Una
pues
cosa
el viernes me viene bien. Voy a entrar con vosotros porque es previa de España-Suiza.
Ya veremos si te llamamos.
Bueno, si contáis conmigo, entro con
vosotros.
En un momento dado, hasta haces el programa, Miguel.
Con humildad.
En un momento dado, hasta haces el programa.
No.
Pero
yo no estoy capacitado.
A las 12 en punto estás ahí. A las 12.
Yo no estoy capacitado. Se ha puesto serio y todo. Sí.
Adiós, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Os
que descanses, ¿eh? Igual
qué grande.
Qué calentón que lleva.
Bueno.
Es que lleva mucho tiempo sin entrar a los estadios.
Le tocáis al Hazard, le tocáis al portero.
Temo, Eri, por quien lo pueda pagar ese calentón.
Andrés Ocaña también lleva sin entrar en los estadios. O sea, que sí, Andrés, está tan tranquilo.
No. Quemado.
Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Estás quemado tú o no?
No, yo estoy muy a gusto.
Oye, te he visto guapísimo hoy con una chaquetita.
Total, con lo que hubo que ver el año pasado, imagínate.
Oye, Andrés, ¿dónde estabas ahí con una chaquetita azul de esas? Así, ya puestecito.
Con el chulón.
En Carmona.
Carmona, exacto.
Anda. He ido a Carmona a hacer un programa especial que hemos estado con el alcalde Don Juan Ávila. Nos han dado un homenaje, Tomás. ¡Bof! Espectacular.
Y no has llamado.
¿De comer o de beber?
¿Quiénes habéis ido?
De comer y de beber me refería yo, sí, pero de todo, absolutamente.
¿De todo?
Ha sido una maravilla. Hemos estado allí en el salón de plenos del ayuntamiento, que tiene un mosaico del año 200 a.C. Hemos visto.
Eso te lo has inventado, ¿no? Eso te lo has inventado ahora.
Pero ¿quiénes habéis ido? A ver, cuéntame.
La sábana blanca.
Hemos ido a Turín y aquí el mosaico. Agustín Bravo. Don Rafael Almansa y un servidor.
¿Y Víctor?
Vaya.
¿Y no, Víctor no lo sacamos a la calle. Él hace los programas.
Yo no voy a ningún lado.
¿Ni queréis?
Que no es que no se enteran, Andrés. Andrés
Víctor,
dice Don Joseba que va a llevar a unos programas en el exterior los viernes por la noche.
Víctor lo llevas tú al Hotel Ritz a comer y se enfada. Víctor quiere comer en su casa un plato de garbanzo y listo. Y está tranquilo. Y además es que es muy respetable, ¿eh? Es un ejemplo así.
Pues Andrés, ahora vamos a hacer unos viajes, un oasis itinerante. Va a viajar por toda España.
Bueno, pues sí, no le va a quedar otra. Sí.
Andrés va a ser mañana a las 11:10 el termómetro del beticismo. A ver, la montaña rusa, ¿dónde está mañana?
A ver dónde está. Porque, ¿qué le pasa a Pellegrini? Que muy civilinamente ha dicho, muchachos, que el año pasado os gastasteis 100 y pico millones y recaudasteis mucho y este año cero patatero.
Claro, es que cuando presentaron a Pellegrini, yo me acuerdo que yo hablaba con Víctor, llegó Pellegrini y dijo... Él llegó a un club que es un gigante dormido, el Betis, que está pendiente de las obras de una ciudad deportiva, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Y yo le decía, Víctor, a mí me parece que Pellegrini no sabe en qué momento ha llegado al Betis. Es decir, es verdad que el Betis es un equipo con una masa social brutal y con unas posibilidades tremendas, pero llega aquí después de dos batacazos seguidos, en la peor época económica que podía llegar... Y claro, yo no digo que a Pellegrini lo engañaran, pero que Pellegrini llegó con otra idea de la capacidad y los recursos que tenía el Betis para montar un proyecto, yo creo que estaba claro. Y ya no es solo el lateral izquierdo que quiere Pellegrini, sino que a mí me cuentan que Pellegrini incluso ha pedido algún fichaje más para el centro del campo, porque ve lo que hay, que no está convencido tampoco en la delantera... Y se ha encontrado con que el Betis le ha dicho que no tiene ni para pesarse, joder, para nada, ¿eh?
Pues vaya.
Y encima no le han sacado ni a un jugador de la plantilla que quedó la decimoquinta el año pasado, ¿eh?
Madre mía.
Ni a un jugador, ¿eh?
Pero hoy Andrea, además, hoy le ha mandado un dardo a los que mandan. Cuando ha dicho, aquí hubo un movimiento de 100 millones de euros.
Sí, 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 sí. Este año cero patatero, por eso. Sí, sí, muy civilinamente, pero así lo ha dicho.
Oye, este año es diferente que el pasado.
Sí, peor lo tiene Javi Gracia.
Sí, sí.
Sí, mira, pues mira, mañana Valencia y Betis, los dos.
Están todos igual, Germán.
Por ahí, por ahí.
Lo venimos contando del último mes.
¿Le puedo hacer una pregunta, Andrés?
Hazla, Tomás.
Hazla.
¿Cómo ves a Tello? ¿Cómo ves a Tello?
¿Puede tirar un penalti o no?
A ver, pues ya han metido el gol que le dio la victoria contra el Alavés.
Hombre, ¿lo ves?
Sí, pero un penalti puede o no. ¿Un penalti?
A mí es un jugador que creo que siempre. Ya sí, ya le vamos a levantar el veto. Yo lo tuvimos en una entrevista.
Ya hemos ganado algo.
Eso es noticia.
Lo tuvimos en una entrevista a nivel local. Sí. Y le pusimos lo del penalti.
¿Y qué tal?
Le pusimos también el gol que le había metido al Real Madrid. Y el chaval lo aceptó bien, ¿eh?
Pues
lo
te voy a decir una cosa, Ogaña. En los tiempos que corren, le honra al chaval que otro lo habrían intoxicado, lo habrían envenenado. Sí, sí. Con eso no hablo. Pues ahí se sentó
Yo se lo agradecí, ¿eh? Porque me pareció que... Y además que lo dijo, dijo, hombre, que nos dio, nos pegó, pero cara a cara. Él dio su opinión, bueno,
de hecho, yo creo que el tortazo se lo dio Caña a Rubí en la cara de Tello.
Sí. Sí, yo estaba criticando en ese momento al entrenador, claro. Pero entiendo que de la forma tan llamativa que salió, porque se cabreara el jugador.
Si sí, claro. Sí, tan llamativa no fue, ¿eh?
Andrés, que estaba una pose muy grande.
Es porque hacéis mucho ruido luego.
Andrés, mándanos una foto del mosaico de 200 años antes de Cristo, de Carmona. 200 años antes de Cristo. O sea, hace 2.200 años.
Habrá hecho una foto.
Habrá dinosaurios, ¿no?
Es brutal, está chulísimo. Yo recomiendo que vayáis a Carmona, que tienen Carmona, que es una maravilla.
¿Es grande el mosaico?
Mira.
No, pequeñito, pero está allí presidiendo el salón de plenos de
una cosa
de la
bien cuidada. Una cosa bien cuidada.
Oye, han encontrado en Carmona, esto sí lo voy a decir. No te voy a decir los años, no me quiero inventar los años, pero como tiene tantas ruinas romanas, han encontrado una ánfora que está llena de vino hasta arriba.
¿Una qué?
Una ánfora que está llena de líquido hasta arriba y están analizándola para ver si se puede beber. Yo le he dicho que ni la analicen ni nada, que yo la
para
pruebo.
Para la ensalada ya.
Ya, directamente.
Sí.
Eso para la ensalada ya.
Hay que encantarlo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo de Carmona.
Adiós. Angelito García París. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. Hola, Basis. Muy buenas.
Hola. Aquí estamos.
Angelito. ¿Hay tenis hoy también?
Hombre, se ha jugado Nadal.
Cada día
hay tenis. Un tal don Rafael Nadal Parera, Víctor. Tampoco le conoce mucha gente.
¿Lo has preguntado hoy también o no? ¿Has preguntado hoy?
Sí, he preguntado hoy también. Ahora vas a escuchar.
Y a razón, ni pelotas pesadas. Ni nada.
Te va a encantar. 96 victorias en 98 partidos. No está mal, ¿eh? Y además,
Pedro Martínez,
que los rivales... Vamos, que los rivales han sido de poco nivel, pero el tenista que con menos juegos en contra ha llegado a octavos de final es Rafa Nadal, con 19. Tim, por ejemplo, 28 juegos ha cedido. Así que bueno, los rivales son de poca entidad, pero de momento está jugando cada vez mejor Rafa, ya lo habéis oído al inicio del programa, siendo mucho más agresivo. Y va a jugar ante Sebastián Corda, que os sonará un poco el apellido, supongo, porque es hijo de Peter Corda. Sí, sí, campeón de Australia, se ha cargado, como dice Hugo, a Pedro Martínez, además con mucha más superioridad de la que yo esperaba, la verdad. Y escuchad, porque el audio que os traigo hoy, como siempre original, tiene que ver con un Rafa Nadal que no quiere oír hablar ni de Tim, ni de Djokovic, ni de posibles candidatos al triunfo, y solo quiere hablar de Sebastián Corda, que además tiene una historia muy curiosa.
Está claro que los jugadores que no hace falta nombrarlos, que todos sabemos que a priori son los candidatos, pues siguen ganando, y lo positivo es que yo también sigo ganando, ¿no? Y yo, como siempre, intento hacer mi camino, ¿no? Y mi rival ahora mismo es Corda.
Tiene 20 años, dice que una de las razones por las que es tenista es por ti, que eres su mayor ídolo y que siempre que está en la pista quiere ser como tú. No sé si alguien en toda tu carrera le había puesto tu nombre a su gato.
Pues no lo sé, pero si me toman como inspiración positiva, pues siempre es algo halagador. Y bueno, sé que es un jugador que tiene un potencial enorme, que está jugando a un muy buen nivel y máximo respeto, intentar estar al 100%, intentar seguir el camino de hoy, que creo que es un camino bastante adecuado.
Así se llama el gato de Sebastián Corda, Rafa.
Oye, que le deje ganar un set, Rafa, hombre, que le deje ganar un set.
Detalle por Almansa.
Un detallazo.
El primer creo, llámame loco, que es por Rafa Nadal, pero puede ser por Rafa Almansa.
A ver, ¿verdad?
Lo raro es que no se lo hayas puesto tú a tu niño. Es lo raro.
No, deja que me cuelgan. Le quise poner si era niña Olimpia y mi mujer
deja
me
miró con una
cara de Olimpia de Ljubljana, sí.
Me miró, no, hombre, Olimpia por Juegos Olímpicos, evidentemente. Me miró
ah, sí, ah, no, pensaba que era por Ljubljana.
Olimpia te lo va a tatuar tú en la frente.
Lo he hecho.
Víctor, me veía camino de juzgado a firmar el divorcio.
Y el mosaico.
Bueno, oye, por cierto, mañana cartelera cinco. Buena, ¿no?
Sí, cinco españoles, abre fuego a las 11, el único con horario fijo, el duelo español, Pablo Carreño, Roberto Bautista. Ojo, que no solo es un partidazo entre nuestras dos opciones, aparte de Nadal, a llegar lejos aquí, sino que encima el que gane un partidito más y en cuartos contra Djokovic, que yo tengo esperanzas ahí en que uno de los dos se pueda cargar a Djokovic y despejar un poquito el cuadro. Un poco más tarde jugará Roberto Carvalho.
Djokovic es joven, después, claro.
Despejar el cuadro porque, evidentemente, luego tú solo quieres que gane Nadal, ¿no?
Escucha, soy de los... Yo creo que el único periodista de este país que en una final en 2013 dijo que en un Rafa Nadal David Ferrer iba con David Ferrer. Y lo dije públicamente y delante de Nadal. No sé,
está
yo qué
grabado.
No está en sentaría,
pero bueno, desde entonces no... La afrenta de Nadal fue...
Dijo durísima. Además, joder, le importó muchísimo, que es lo más importante. Luego va Badosa con Ostapenko y cierra jornada nuestra otra gran opción, que es Garbiñe Muguruza, eso de las 6-7 de la tarde ante la estadounidense Collins. Ojo que el cuadro de Muguruza sí que está despejado. Os doy solo un dato. De las 8 cuartofinalistas del US Open, ninguna se ha metido siquiera en octavos de final aquí en Roland Garros, para que veáis lo loco que está el circuito femenino.
Garbiñe es capaz de no aprovecharse de eso siquiera.
O sí. Sí. Cualquiera.
Sí, sí.
No, yo estoy con Eddie. Me da miedo esto, ¿eh?
Oye, mucho miedo. Yo la he visto jugar
más o menos.
Miedo. Niño que puede ganar esta, está jugando bien.
Sí, Garbiñe, pero... Sí, yo estoy con Eric.
Garbiñe cuando está bien puede ganar. Vamos, todo.
Sí, al nivel curro, que está, le es toca todo, cuadro claro. Blando y palma.
Es Curro Romero, Cualquier día puede ser...
Hoy la ha llamado en la retransmisión en tiempo de juego, la ha llamado Parra Curra Romera. Y es verdad que es tal cual.
Sí, pues yo no, oye, no tengo... Yo como Víctor, no escucho nada.
Si gana Nadal, igual a Federer, ¿no?
Hombre, evidentemente, 20-20 se pondrían y 17 Djokovic.
Qué barbaridad. Es
unas preguntas, Germán.
Qué claro, es que me gusta recordarlo, ¿sabes? Me gusta recordarlo.
Hasta mañana, Angelito.
Un abrazo.
Curra Romera. Ah, no, es Parra.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
En poco más de hora y media comienza el segundo partido de las finales de la NBA entre los Lakers y los Heat.
Vamos. Sí.
La pregunta es: ¿cómo estás, Parra?
Lakers sin Mobanco, ¿no?
Eran dudas.
Parra acaba de desayunar, Hugo.
Me acuerdo del Mobanco, ¿eh? Eran duda Goran Dragic y Adebayo, y ya sí. No son dudas, ya son bajas directamente. Así que
¿Dragic también?
2-0.
¿Dragic también?
Sí, los dos.
Anda.
No, sí, Dragic con lo de la fascia plantar, lo más normal es que se tirara un mes parado. O sea, esa lesión es para tirarte un mes sin hacer nada de ejercicio.
A ese lo fichó el Barça, ¿no, Guas?
Sí.
¿No te ha dicho sí, como te voy a haber dicho sí, de la pifla?
¿Para cómo lo ves tú?
Oigo voces a lo lejos.
¿Cómo lo ves tú? ¿Fácil para los Lakers?
No, yo creo que va a ganar los Lakers de más de 10. O sea, hoy con comodidad. Son dos de los tres mejores jugadores del equipo. Y Jimmy Butler hizo un esguince también en el primer partido.
También.
Y estará tocado.
Si
tenían problemas para parar a LeBron y a Anthony Davis, ahora ya pues se la van a ver.
Parra, le va a hacer 4-0.
Pues no, es descartable. Joder. Miami con todo el equipo bien, es un equipo para plantarle cara a los Lakers. Con todo y con eso, yo dije 4-1 antes de que empezara la final. Si encima están mermados por las lesiones, pues se le complica a los de Florida la cosa de manera...
Maravilloso.
Tres en punto de la mañana. Muy bien, Parra, pues mañana nos lo cuentas.
Venga, Romera.
Un abrazo.
Un abrazo
fuerte. Adiós, adiós. Eri, ¿quién da mejores hachazos? ¿Pogacar o Kike Iglesias?
Sí, Kike es muy grande.
Yo es que a Kike le quiero y es que es tan divertido cuando le sale el gen del abuelo. Es
gracioso.
Por cierto, mi madre me dijo el otro día que nos pasamos con Kike Iglesias, que no dejamos hablar. El hace 15 días.
Como siempre,
tiene una madre. Le faltamos sí,
pero... Hoy también nos hemos pasado con Miguelito.
Pero
se ha pasado Miguelito con nosotros.
Nos ha atacado, ¿eh?
Le hemos tratado como uno más. Generalmente, no estamos hablando a nadie del polideportivo.
No, Miguelito ya ha venido aquí con el cuchillo. Germán, ¿ves al Depor igual que al Compostela cuando bajó a segunda B y casi desaparece?
Ni de coña, vamos. Yo creo que el Depor muy pronto volverá a estar en primera y el Compost también va a ascender.
Joder. Víctor, ¿qué opinas ahora de los que rajaban de Luke de Jong y de En-Nesyri?
Eso es, eso lo estoy esperando yo. Que vayan viniendo uno detrás de otro por aquí por mi domicilio particular. Exactamente.
Sí, pero bueno,
todos los que han estado rajando de goleador Luke y de la pantera En-Nesyri, que vengan a verme. Exactamente.
Goleador Luke. Qué bonito nombre. Es el goleador Luke.
Qué morro.
Suena superhéroe.
Qué rostro.
Gato, ¿la lista de Luis Enrique es buena o mala para el Atleti? ¿Mejor verlos con la roja o centrados con la roja y blanca?
Bueno, la gente del Atleti está encantada de que no haya ido ninguno porque...
¿Y tú?
Trabajan. A mí me fastidia porque parece que está ninguneando a muchos del Atleti. No sé por qué.
¿A quién llevarías?
Marco Llorente y Coque. Por ejemplo.
Saúl no, ¿no?
¿A quién quitabas?
Saúl está mal.
Vale. Hugo Ballester, en tu opinión, ¿cuánto dirías que le queda a Murphy de presidente?
Menos de lo que él cree, pero más de lo que quisiera el valencianismo.
¡Ole! ¡Ole! Buena respuesta. ¡Ole!
¡Qué tío!
Y Tomás, ¿qué puede pasar primero? ¿Que Vinicius sea pichichi o que el español sea campeón de liga?
Hombre. El español sea campeón de liga.
Sin duda.
Joder, hay que ser honrado.
De liga de primera, ¿eh?
De primera, sí.
No,
sí,
no,
sí,
vamos.
Sí,
sí. Te voy a hacer más.
Hasta la Champions.
Campeón de Europa. Venga, siga.
La 1 y 14, aquí lo dejamos.
Oye, don Joseba, le mando un abrazo muy fuerte a nuestro querido Romo, a Romo Soriano, nuestro querido Romo Soriano, sí, que es claro. la única persona en el mundo al que la policía lo ha parado porque va nunca en su carrito con Florencio Ordóñez y le puso una multa. Por ir aliñado. La única persona que va en carrito.
¿Cómo
y que ha sido multado? Sí, sí, que iba Florencio y él aliñado empujando el carrito de Romo Soriano. Lo paró la policía y lo multó a los dos.
¿Pero
no
por qué?
Porque iban en la silla de rueda aliñado. Le dio a la policía, usted no puede ir aliñado. Iban dando tumbos, Florencio.
¿Pero qué es aliñado?
¿Pero cómo?
Borracho hasta arriba. Claro, el único. ¿Tú has visto a la policía multa a alguien en un carrito de silla de rueda? Pues eso ha ocurrido con Romo Soriano y Florencio Ordóñez.
Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Florencio tiene mucho.
Indignante.
Florencio pero
capaz. No se puede.
Iba rápido, ¿qué?
¿Con quién hay que hablar?
Pero fíjate cómo iban con el carrito.
Quedaban vueltas a Giraldo.
Exactamente, dando tumbo.
¿Pero
con
quién llevaba a quién?
Florencio empujando a Romo Soriano. Romo Soriano tomando la arma.
Tiene que estar en la
rueda.
Gato, tenemos que probar tú y yo, ¿eh?
Os quiero mucho, que tengáis una feliz semana. Hasta el viernes que viene. Gracias a todos.
Un beso. Chao, Dari.